La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Hoy tenemos un programa que puede ser de utilidad para todos porque todos venimos de una familia. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre la familia. Estamos cerca al Día Internacional de la Familia. Por lo tanto, pues bueno, vamos a dedicarle estos programas de estos jueves a reflexionar sobre la familia. Y la reflexión de hoy, o el tema que nos va a ocupar en este momento, es hablar sobre las familias altamente conflictivas, cuáles pueden ser algunas razones de esto y qué consecuencias pueden generar en su propio entorno, ¿verdad?
Sí, ¿a qué llamamos familias altamente conflictivas? Será una pregunta importante que vale la pena hacerse, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en familias donde la mesa o en la mesa hay un intercambio de ideas contrarias la una contra la otra y pues cuando acordás están discutiendo en la mesa mientras comen y eso va generando un ambiente para el que no está acostumbrado, un ambiente hostil, ¿no? Las ganas de no estar allí empieza a generar una especie de incomodidad. O papás que en sus discusiones, por ejemplo, involucran a sus hijos en la conflictividad que tienen. Familias que, mira cómo se porta tu madre, mira cómo se porta tu papá, mira lo que me está haciendo, ¿no? Es decir, todos esos intentos de triangulación que hay, familias trianguladoras donde agarran un tercero para ponerlo como parte de mi equipo, contrario al otro progenitor, son familias conflictivas. Familias conflictivas las podemos entender a aquellas que constantemente se dicen amenazas de separación o amenazas de cualquier otro tipo, ¿no? Los niños y los adolescentes van escuchando las discusiones y además van conociendo las amenazas que se van vertiendo entre el uno y el otro. O cuando la discusión se acaba o uno de los dos va y habla con los hijos sobre lo que pasó, sobre lo que le dijo, sobre cómo se sintió con la discusión que acaba de tener. En fin, familias altamente conflictivas, qué daño suele ocasionar a los hijos que crecen en familias como estas, cómo poder hacer para que eso no me afecte tanto en mi próxima vida familiar, ya yo adulto, veniendo de una familia con esas características, qué solemos ver en la clínica como impactos adultos sobre este tipo de familias y qué poder hacer para no solamente para lidiar con esta familia, con estas características, sino también para poder fundar una familia con otras, con otro tenor, con otros tintes en este aspecto de la conflictividad.
Hay algunas circunstancias que pueden hacer que el conflicto estalle y que en algunos casos pueden ser cosas evitables y en otros son circunstancias particulares que no van a cambiar. Por ejemplo, pienso en familias reconstituidas o familias ya sea reconstituidas por ambos progenitores o por lo menos por uno de ellos. Una familia reconstituida es una familia en la que hay hijos que no son de la pareja, son solamente de él o solamente de ella, o ambos tienen sus hijos y conviven entre todos y tienen que lidiar con exparejas, con la mamá de los hijos, con el papá de los hijos, que ya no es pareja, con las familias políticas, es decir, el abuelo, los tíos de mi hijo, en fin. Y esto puede en algunos casos funcionar muy bien, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos puede generar algún tipo de roce, algún tipo de conflicto, propios, por ejemplo, con el hecho de que el progenitor no le dé autoridad o no le dé voz ni voto a la pareja sobre el hijo que no es de él o de ella, ¿no? Ese puede ser un pequeño foco como tal. O el hecho de lidiar con la familia de la expareja, en fin, hay toda una serie de situaciones en la que los vínculos se pueden quedar envueltos y entonces podría ser una circunstancia que genere conflictos. Pienso también aquella en que la pareja siendo conflictiva.
Antes de eso, la familia es ensamblada. Recién vi una estadística que me parece interesante, ¿no? Decía, en muchos lugares de Latinoamérica, cerca del 10, 11, 14%, incluso en caso de España, de las familias son familias ensambladas, familias reconstituidas, ¿no? Donde hay hijos de uno de los dos solamente. Y de ese 14%, por ejemplo, por dar una cifra de España, el 70% aproximadamente se termina separando. Es un porcentaje muy alto, lo cual nos hace pensar que el 70% de ese 14% de niños viven un segundo divorcio o una segunda separación, ¿no? Y claro, es importante considerar que una familia con estas características suele o puede llegar a tener mayor nivel de conflicto, lo que significa que tenemos que buscar ayuda de una forma más temprana, porque es desafiante este tipo de familia. Hay tantos focos de conflicto que necesitamos ver cómo poder generar acuerdos y tener bien establecido nuestra manera de llevar adelante esto, que preventivamente hablando pueda incidir más en la probabilidad de que esta familia continúe en el tiempo.
Si yo soy una persona un poquito rígida y realmente me cuesta lidiar con cosas intermedias, no debería yo aspirar a tener una familia reconstituida, o como decís vos, por lo menos debería saber muy bien que me va a tocar lidiar con el papá del hijo de mi pareja.
Sí.
O con la mamá del hijo o de la hija de mi pareja. Y lidiar no significa que voy a ser mi mejor amiga, pero ok, vamos a tener que lidiar con este vínculo que no va a desaparecer nunca.
O algo que pasa, por ejemplo, ya tenemos planificado un viaje y de pronto el hijo de él se enferma y tiene que quedarse. Y todo ese plan que teníamos ya no va a poder ser, porque ya su hijo se enfermó. Y tiene que ir al hospital y tiene que atenderlo, lo que fuera. Es como eso, ¿no? Es agotador en alguna situación, en alguna circunstancia. Porque
claro, ¿por qué
eso?
Vos tenés que ir a ayudar? ¿Por qué no lo hace la madre o el padre? ¿Por qué tenés que estar vos? ¿Por qué le quitás vos los atributos de que él o que ella se comporte con? Pero es mi hijo, pero bueno, ¿no?
Claro, yo llego sobre unos acuerdos ya establecidos previamente en las que yo no participé como nueva pareja de este señor o de esta señora, ¿no? Y tengo que como que bancarme un poco eso, ¿no? A tener que aceptar que eso fue lo que establecieron ellos como papás y que mi nivel de participación quizás solamente se reduce a ciertos consejos, ciertas sugerencias que yo podría darle a mi pareja, pero al final de cuentas el voto no tengo y vos hasta cierto punto, ¿no? Y es frustrante eso.
Luego pienso en las familias, por ejemplo, que viven insertadas en la familia política de uno de los dos, ¿no? Viven en la casa de los suegros o de él o de ella.
Eso tiene más foco de conflicto.
Y además, además tiene una familia, uno de los dos, o ambos, todavía peor, que se entromete mucho en las dinámicas propias de la pareja o de la familia que recién se ha desarrollado, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, una familia conflictiva va a generarse a partir de lo que yo veo entre mi mamá y mi abuela, entre mi papá y mi suegra, entre mi papá y su suegra, mi abuela, digamos, ¿no? Y cómo eso se va generando un conflicto luego al interior de la pareja misma, en fin, ¿no? Eso también creo que es una circunstancia particular que puede generar mucho conflicto, ligado a lo que ya decía hace un ratito, todo lo que signifique una pareja conflictiva va a generar, por lo general, una familia conflictiva.
Sí. ¿No? Pienso en otro tipo de pareja, por ejemplo, las parejas interculturales, donde él viene de una cultura, ella viene de otra, y quizás viven en la cultura de él o en la cultura de ella indistintamente. Creo que hay mayor nivel de conflicto por una cuestión de costumbres, ¿no? Por una cuestión de formas, de valores, de engranaje, de una forma familiar, porque vos venís de una familia no solamente diferente, culturalmente hablando diferente. Vos sabés que las culturas tienen sus familias y hay unas diferencias más cortas, mientras que las familias interculturales, donde uno realmente es de una cultura radical diferente, las diferencias familiares se acentúan mucho más, ¿no? No sé, qué sé yo, sin ir muy lejos, ¿no? En Estados Unidos lo importante de la Navidad es el 25. En Latinoamérica, normalmente lo importante de la Navidad es la noche del 24, ¿no? Se la vive con mucha intensidad y hay gente que pronto como que siente que la noche del 24 es como es más relajada, es más, no tiene tiene mucha relación. Y si viven allá en Norteamérica, pues probablemente se vayan a sentir extrañas, ¿no? Las situaciones. Uno va a querer hacer cosas que normalmente tienen sentido más desde su cultura, y ese choque cultural puede terminar siendo un poco desafiante en ciertas esferas, ¿no? Ni qué decir en las culturas en donde el varón típicamente se encarga de ciertas cosas y la mujer se encarga típicamente de otras. De pronto, no sé, los roles del varón y la mujer en la cultura de uno de los dos es radicalmente diferente a cómo yo me acostumbré en mi propia cultura, con lo cual eso puede terminar teniendo un nivel de conflicto importante, porque mis expectativas no son cumplidas y no lo van a hacer probablemente.
Y vos sabés que es una fantasía que se vende mucho en películas o en cuentos, novelas, esto, ¿no? Este hombre extranjero del cual viene y se lleva a esta chica local, y ella se enamora de este hombre de otro lugar y se va a vivir con él y son felices para siempre, ¿no? No he visto en ningún punto que en ese tipo de fantasías se planteen estas dificultades propias de las diferencias culturales, y la verdad es que es un desafío tremendo, incluso en los mismos países como el nuestro, que tiene cultura occidental y oriental distinta, y luego digamos también en algún lugar la cultura del sur, de Tarija o del Chaco boliviano, que es distinta, ¿no? Que estamos dentro del mismo país y que más o menos conocemos todas estas culturas, ¿no? Conocemos, pero no a profundidad, pues, ¿no? Y ya de por sí podemos ser de exactamente la misma cultura. Las microculturas familiares son diferentes. De todos modos, hay una diferencia. Pero si encima de que ya tus valores familiares no eran igual que los míos y los estilos son diferentes, bueno, encima la cultura, ¿no? Otras familias conflictivas, Roque, son las familias empresarias o las familias que trabajan juntas.
Sí.
Cualquiera de las dos clases, digamos, ¿no? Ya sean las que han generado empresa y son familias de mucho dinero, con empresas muy grandes, o simplemente la familia en la que papá y mamá siempre tuvieron su tienda. No fue una gran empresa, pero siempre estaban trabajando juntos y eran comerciantes, por ejemplo, ¿no? No importa, pero si empiezan a trabajar juntos la pareja o se quiere también incluir a los hijos en el negocio, es, sin lugar a dudas, un foco de problemas. Pero también una ventaja, pero puede ser un foco de problemas.
No tanto por el trabajo en sí, sino más bien por la cercanía, exacerbada cercanía que hay, o dicho de otra manera, los pocos espacios de distanciamiento que se tienen, ¿no? Porque todos sabemos que una buena relación necesita ciertos espacios personales, libres de la interacción cotidiana, para poder como oxigenar las relaciones, ¿no? Saber que yo tengo esto de manera personal, saber que tengo ese espacio en el que no nos vemos, para que cuando nos volvamos a ver nos podamos contar cómo nos fue y nos extrañemos y tengamos ese vínculo, digamos, de novedad. Mientras que las familias que normalmente pasan mayor tiempo juntos no tienen esos espacios, y puede ser desafiante en cierto modo, porque al no tenerlo, justamente cuando alguno de los miembros lo quiere tener, se lo considera un poco ya desleal, o se lo considera como una traición dentro de este espacio familiar. No vaya a ser que este hijo no quiera trabajar dentro de esta empresa, no vaya a ser que no quiera estudiar lo que la empresa está necesitando de parte de él. Con lo cual, sí, hay importantes niveles de conflicto, justamente porque hay una exacerbada sensación de traición cuando las decisiones personales de alguno de los miembros de esta familia van en otra dirección a lo que,
claro,
espera la familia.
Es que los límites no están claros muchas veces en la familia.
Sí.
Entonces, están almorzando y están hablando de negocios, digamos, ¿no?
El comedor es la mesa de
quieren
reuniones.
Quieren tener un ratito de charla de lo que sea, y de pronto, y no te olvides que mañana tenés que... Y claro, empieza a generarse un conflicto ahí, digamos, complejo.
Y los hijos de estas familias, los nietos, vamos a decir así, no están tan entusiasmados, no terminan estando tan entusiasmados de trabajar en la empresa que fundaron los abuelos.
Sobre todo si es conflictiva, ¿no?
Sobre todo si es conflictiva. Veo a mis papás discutiendo con mis abuelos.
Y con sus tíos, ¿no? O con mis tíos.
O con mis tíos. Y digo, no sé si quiero yo aspirar a eso, ¿no? Pensando en los nietos, en la tercera generación de una familia empresaria.
Por eso es que muy pocas llegan a la tercera.
Sí, claro.
En la segunda se acaba la mayoría.
Sí.
Los que van trascendiendo tienen que generar acuerdos,
generar,
¿no?
Orden,
en fin, ¿no? Pienso por ahí en dos situaciones más, Roque, antes de entrar un poco a ver los impactos. Uh-huh. Pueden ser las familias con algún familiar, valga la redundancia, sobre todo papás, pero puede ser algún hijo, con algún tipo de enfermedad.
O adicción.
Eso, pero iba a decir, una enfermedad de salud mental, en la que entran también las adicciones, pero que entran cualquier tipo de enfermedad mental, sí, ¿no? Sí. Algún trastorno de personalidad, algún trastorno psicótico, algún trastorno del ánimo, es decir, algún papá o una mamá depresiva.
Alguna discapacidad, ¿no? También.
Con alguna pero dependiendo la discapacidad.
Porque suma el estrés.
Claro.
Hay un estrés familiar de quién se queda, de que la casa no puede quedar sola, de quién tiene que quedarse con el hermano, con esta
claro.
dificultad.
Por eso sería como... creo que la enfermedad puede ser que abarque todo este tipo de cuestiones, sí. ¿no? Si bien las discapacidades, muchas de ellas no son enfermedades, pero son condiciones difíciles de lidiar. Ese es el tema, ¿no? El alcoholismo del papá es una enfermedad,
pero a diferencia,
es difícil de lidiar.
Pero las adicciones en particular, a diferencia de cualquier otra enfermedad o condición o discapacidad en la que la persona no tiene, vamos a decir así, ningún tipo de responsabilidad sobre ella, la adicción sí. Entonces, sí se la vive la adicción, a diferencia de cualquier enfermedad, condición o discapacidad, se la vive de una forma más molesta.
Pero más o
porque
menos.
La persona pareciera que no quiere cambiar.
Sería,
o pide
se parecería
perdón,
a los trastornos
perdón,
de personalidad
o
también.
O pide perdón y hace lo mismo.
¿No? Lo mismo que los temas de personalidad, pero vos, ¿por qué no? Es porque no querés. ¿No?
Claro.
¿Por qué está o un trastorno del ánimo? Lo mismo. ¿Cuánta gente le dice a su papá depresivo o al hijo depresivo? Es porque vos no querés que no te levantás de la cama.
Totalmente.
¿No?
Claro.
Es porque no querés que no dejás el vicio. Sí. Y no se tiene muchas veces esta connotación de enfermedad. Y es un foco de conflicto. Se piensa que la voluntad de la persona que los padece debiese ser suficiente.
O que lo está
claro.
haciendo a propósito, que lo está manipulando, que no le da la gana, o que les encanta vernos sufrir. Pareciera que lo disfruta.
Ahí, entonces, bueno, ahí podríamos entrar, si querés, en ciertos rasgos psicopáticos, que alguna vez hemos hablado en algún programa del narcisista, por
sí,
ejemplo,
claro.
¿no?
Sí, sí.
Que entran en un trastorno, eso, ¿no? Que roza algún tema de medio de psicopatías, en la que capaz algunas familias también están. Es, digamos, la menor proporción, ¿no? El perverso, este papá malo, esta mamá muy mala, muy agresiva, muy violenta, ¿no? Muy, muy violentadora, ¿no? Recién conversaba con una persona que me decía eso. Mi madre me molía a palos. Mi madre me molía a palos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y obviamente, pues yo me rebelé. Obviamente, yo le mentía por todo y por nada. Y era un foco de conflicto, digamos, absolutamente difícil. Pero qué importante, Roque. Vos y yo no somos tan amigos de los diagnósticos, ¿verdad? En nuestros procesos terapéuticos, los diagnósticos están más. Nos enfocamos más en qué hacer para mejorar la salud de la persona, ¿no? Pero creo que en algunos casos un diagnóstico puede ayudar a saber que muchas veces no hay una intencionalidad
claro.
en por qué la persona de pronto estalla, explota, y bueno, tendrá, porque resulta que había tenido un trastorno límite de personalidad,
o
por
tener,
ejemplo.
O tener un niño, por ejemplo, con TDAH en casa, con trastorno por déficit de atención.
O autismo.
Es agotador, claro, o autismo. Es agotador el TDAH porque como son tan dispersos, vos tenés que decirle muchas veces lo mismo y te frustra porque no lo hace o porque no va al ritmo al que estás yendo, o porque tengo que desesperarme para que venga a comer, para que recién lo haga, o porque, no sé, se tarda muchísimo en peinarse para ir al colegio y yo ya estoy allá afuera y yo ya me estoy estresando y vamos a llegar tarde y este chico no entiende que vamos a llegar tarde y me desespero. Hay focos de conflicto cuando hay diagnósticos infantiles o diagnósticos en los padres.
Eso, sin duda, ¿no? Recién veía un videito de una mamá que mostraba a su niño con autismo, que lloraba amargamente, traía así un escándalo casi, ¿no? Y ella decía, pues bueno, tenemos que salirnos, vámonos a pasear. Y el niño, llorando a gritos, va a pasear. ¿Por qué? Claro, uno diría, ¿por qué no lo alza? ¿Por qué no lo abraza? ¿Por qué? Y no, porque a él no le gusta. Es peor que le genere ese tipo de cosas. Más en la medida en que nosotros nos vamos a pasear, yo voy mostrándole la naturaleza y no sé qué, y esta cosa y otra, él empieza a calmarse y empieza a estar más tranquilo. Y claro, me ponía a pensar la dificultad que puede tener. He atendido algunas parejas que me dicen, no podemos salir los fines de semana. O si salimos, yo tengo que pensar bien a dónde. Porque en cualquier momento mi hijo o mi hija va a descontrolarse, va a tener, los demás no van a saber qué hacer, van a pensar que hay algo demasiado raro entre nosotros, no me gusta esa sensación de las miradas de los demás. En fin, todo lo que implica enfermedades de salud mental, diagnósticos, va a ser conflictivo.
Porque
¿no?
incrementa los niveles de irritabilidad y se hace conflictivo porque ya no necesito tanto nivel de conflictividad para desarrollar un conflicto, porque ya estoy en un estado de irritabilidad mayor donde cualquier cosa puede terminar rebalsando el vaso, ¿no? Por el estrés que impera y que forma parte de el ambiente familiar.
Sí, se me ocurre por ahí algunas cositas más ya para cerrar. Las familias de inmigrantes pueden tener algún nivel de conflictividad alto, sobre todo si se ven en otro país y están conflictivos y no hay a quién acudir. Y no pueden ni separarse siquiera. ¿Qué se van a poder separar si no pueden ni están ilegales? ¿No? ¿Qué van a hacer? Puede ser un foco también como de mucho estrés, ansiedad, frustración.
Y nos estaremos olvidando un montón de otros,
seguramente,
otras formas
familiares. Habrá, ¿no? Él es católico, ella es evangélica, ese tipo de cosas. Sí. Pueden haber, ¿no? O sea, hablo de criterios o de ideas totalmente diferentes en algunos casos. En fin, hay muchos tipos donde ya sea por cuestiones internas o por cuestiones circunstanciales, de contexto, a veces cuestiones económicas, como puede ser las migraciones muchas veces, en fin, generan conflictividad. Pero como vos decís, creo que un primer paso interesante sería, ¿por qué mi familia ha sido tan conflictiva? Y bueno, mi papá era alcohólico, por ejemplo, ¿no?
O mi mamá se desesperaba porque lo que ella le decía a mi papá no lo aceptaba. Y ella buscaba que lo acepte y se desesperaba con que lo acepte. Y el papá, en un lugar de control, de tranquilidad, decía, no, vos estás mal, no, eso no es así. No. Y entonces, con un padre con características narcisistas, sin capacidad para reconocer lo que se equivoca, lo que hace mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la mamá desarrollaba un montón de reacciones desesperadas para que el otro vea lo que ella está viendo, porque no puede ser, porque no quiero sentirme que estoy loca, y agarraba un hijo para decir, a ver, estoy loca, estoy mal, quiero esto. Y yo veía como hijo, como mamá se desesperaba y papá parecía estar bien, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es pensar, ¿cuál es el impacto de los hijos en este tipo de hogares típicamente conflictivos?
Sobre todo porque los hijos no entienden siempre bien las cosas.
Correcto, claro.
Recién hablaba no hace mucho con una persona que me dice, descubrí la infidelidad de mi papá a los 11 años. Pero lo que yo veía era a mi mamá maltratando a mi papá. Y yo siempre, a pesar que descubrí esto, siempre pensé, es culpa de ella. Porque si ella lo tratara mejor, porque si ella no estuviera tan gorda, porque si ella no fuera... Y yo crecí con ese resentimiento, porque claro, lo veía a mi papá tranquilo, que le decía ya, no. Pero resulta que él tenía un problema y era infiel y había tenido muchas infidelidades.
O ataca, o los niños no saben muy bien cómo el progenitor, que parece estar más tranquilo, también ataca.
O en otro momento, o de otra forma.
O de otra forma, es como
o
es.
O con conductas, como en este
sí,
caso.
Sí, sí, claro. Algunas conductas despreciativas, algunas conductas pasivo-agresivas, unas conductas que se camuflan, ¿no?
Se notan menos.
Sí, y esto le... Ajá. ¿Vieron cómo se pone su mamá? ¿Vieron cómo me grita? ¿Vieron cómo hace? ¿Eso le charlaste a tu psicólogo? ¿Eso también le dijiste a tu psicólogo que te estás comportando así? Son muy despectivos. Pueden atacar de una forma sutil, casi de guante blanco, sí. Y generan en la otra persona una reacción para después decir, ven, así se comporta.
Sí.
Son provocadores, pero de una forma muy sutil.
Sí, despreciativos.
Los niños no se dan cuenta de eso, porque como no está gritando, como no está insultando, como no está diciendo de cosas fuertes, los niños piensan que la víctima es él y la desregulada es ella, o el desregulado es él y la víctima es ella, pero lo hacen también.
¿Crees que te lleve a la iglesia una persona? Me decía, cuando ya estamos así, él me dice, bueno, ¿ya crees que te lleve a la clínica ahorita o esperamos un ratito más? Porque te vas a enloquecer ahorita, vas a empezar a hacer tus cosas.
Claro.
¿Ya? ¿Te llevo a la clínica ahorita?
No, despectivo, muy despectivo.
Claro, entonces terminaba siendo tranquilo en teoría, pero obviamente era
hostil.
Muy claro, muy pasivo-agresivo, y eso se generaba un conflicto importante. Entonces, a ver, algo importante, ¿de dónde viene la conflictividad de mi familia? Estamos hablando de este primer punto de entender de dónde viene la conflictividad de mi familia. Es una cosa que uno tiene que entender, o por lo menos tratar de entender, ¿no? Para luego ver cuál era mi comprensión de esa conflictividad.
O qué hacía yo en medio de esa conflictividad.
¿Qué me pasaba?
Quizás yo me aislaba, quizás yo intentaba separarlos, quizás yo intentaba cuidar a uno de los dos, o intentar que uno de los dos se encuentre mejor, y yo desarrollé una ansiedad para que mi mamá esté siempre a salvo. Yo he escuchado de niños que no querían ir al colegio, no porque estaba pasando algo malo en el colegio, sino porque sentía que cuando estaba en el colegio mamá estaba desprotegida ante el nivel de conflictividad que había en esta familia. Yo no podía estar en el colegio pensando que mi familia se podría estar tirando los platos.
Claro.
Entonces, yo quería estar con mi mamá, en realidad no porque estaba, no porque el colegio me esté pasando algo malo, sino porque el solo hecho de creer que yo no estaba pendiente de eso me hacía sentir intranquilo y desarrollé una ansiedad a muy temprana edad.
Claro, ¿qué me pasó a mí? ¿Cómo procesé esta conflictividad, no? ¿La procesé de una manera razonable? ¿Tenía alguien con quien hablar al respecto? ¿Era posible hablar? ¿O encima de que éramos conflictivos familiarmente hablando, estábamos aislados? No había con quién hablar de esto. No íbamos ni siquiera a la casa de los abuelos. Si es que alguna vez íbamos a la casa de los papás de él o de ella, no teníamos mucho. Nunca había mis papás con amigos, con amigas. Éramos entre nosotros y encima muy conflictivos, como que no había salida.
No, no había alguien, un abuelo que intervenga, un adulto más que pueda poner las cosas en orden. Y sentía que, no sé,
que esto es así.
Que no hay un adulto que esté haciendo esto.
Que ¿sí? La vida es así, que en la vida nos tenemos que maltratar. Los que nos queremos nos tenemos que maltratar. Es una comprensión que no es una comprensión a un nivel lógico. Nadie, ni un adulto va a decir que eso es lógico. Pero el tema es cómo yo lo proceso interiormente.
Y uno de los impactos más comunes de este tipo de familias o de vivir este tipo de familias es la tolerancia al conflicto. Se va distorsionando la tolerancia al conflicto. O termino tolerando demasiado un conflicto al punto que, como vos decís, normalicé ciertos niveles de conflictividad que no están bien y los formé parte de mi ser y los incorporé y hasta ni siquiera los veo riesgoso discutir con amenazas, por ejemplo, de agresión física o con palabras despectivas, humillantes y denigrantes para la persona en cuestión. O desarrollé una intolerancia absoluta a cualquier nivel de conflictividad que se pueda aparecer. No quiero discutir porque se me viene a mi mente la sensación desagradable de ver discutir a mis padres. Y ya con mi pareja me vuelvo tan poco tolerante a la discusión que intento evitar acomodar lugar cualquier foco de conflicto que pueda aparecer con mi pareja. Entonces, hasta puedo mentir, zafar, hacer cosas, dar la razón, no importa, porque lo que no quiero es conflictuar. Y la verdad, Ricky, es que el conflicto es parte de la vida. No podemos andar ni desregulados pensando que todo tiene que ser un conflicto, ni pensando que no podemos tenerlo en ningún momento porque todo se viene abajo. No, los conflictos existen, los conflictos están y muchas veces hay que tenerlos, ¿no? El problema no es tanto en si lo tenemos o no, sino en cómo lo tenemos y en qué hacemos para repararlo. Una de las cosas que no hemos dicho, pero que pasa mucho en familias conflictivas, es que después de conflictos hay papás que pasan meses sin hablarse. Y eso es tremendamente doloroso para los hijos. No solamente ver una discusión, sino ver una especie de, como si se viviera en una especie de ley de hielo. Como si nada puede hacer que ellos pareciera que estén abuenándose. Y realmente pueden pasar meses en una familia así. El dolor que le genera eso a los hijos, el daño que le genera a los hijos, eso es tremendo.
Hay familias que son conflictivas y terminan siendo hirientes. Y los hijos, por ejemplo, ¿no? Papás conflictivos, hijos que van y se ponen debajo de la cama y se tapan porque quieren intentar salir, huir. No pueden irse de casa, pero intentan hacer ese tipo de actividades.
Ponerse a salvo.
O se esconden en los roperos, qué sé yo, ¿no? Y el tema es que también puede ser muy trágico que estas familias que de pronto se escucha que vuelan platos y que se quebran cosas y se escuchan gritos, yo estoy en mi cuarto encerrado, nadie luego me explica nada. Nadie vino, siendo yo niño, a decirme, mira, tuvimos una discusión, a veces los papás discuten, no te preocupes. Esto no tiene nada que ver con vos, no es porque vos hayas hecho algo malo, no es tu culpa nada de lo que está pasando. Y tampoco vos tenés que estar pendiente de qué podés hacer para ayudarnos. Nosotros vamos a poder resolver esto. Es decir, nunca se me explicó el conflicto y lo que venía después, yo tenía que procesarlo solo, tenía que ver qué hacía yo con eso y luego al día siguiente empezar a ver que todo estaba normal y no entender bien y simplemente darme cuenta, ok, esto termina siendo así, lo cual puede hacer de que yo confunda mi concepto de amar, de amor, de lo que significa amar a alguien. Entonces,
que yo puedo herir a alguien y se le va a pasar solo.
Claro.
Que no necesito reparar.
Exacto.
Que no necesito hacer nada para perdonar. No se perdona, no se disculpa, no se repasa lo que sucedió, no reconozco mi error. Nada de eso ocurre.
No tengo que ser consciente de quién estoy dañando. Y si te dañé, pues bueno, ni modo, no era mi intención, así que bueno, arreglátela vos solo. Es lo que más o menos dice esa actitud de los papás que con lo que hacen entre ellos dañan a los hijos, ¿no? No fueron y le pegaron al hijo, pero se pelearon entre ellos. El hijo vio, el hijo escuchó, no se reparó, no se pidió perdón. Y entonces yo voy creciendo de que si yo exploto y daño a alguien, es normal.
Si yo ya involucré a mis hijos en la conflictividad, tengo que involucrarlos en la reparación.
Claro.
Porque hay parejas que sí involucran a los hijos en el conflicto, pero se abuenan dentro del dormitorio y ya los hijos no supieron cómo fue que lograron estar bien. Para ellos pasaron de una película de estar en el peor momento de la discusión a estar bien. ¿Y cómo eso pasó? ¿Qué idea tengo? ¿No? Exentemos, ¿no? Decimos, papá y mamá no tomaron buenas decisiones en este momento, ya mamá reconoció su error, papá también, se pidieron disculpas y estamos mejor. Estamos intentando luchar e incluso parte de esos acuerdos es haber pedido ayuda. Vamos a buscar ayuda para resolver estas cuestiones porque entiendo que nos está afectando y nos está afectando a todos.
Personas que son muy conflictivas, que vivieron y navegaron en el conflicto, no se van a sentir a gusto en relaciones tranquilas, ¿no? Van a necesitar que sean relaciones intensas, también conflictivas, para darse cuenta de que eso sí es amar.
Claro.
¿No? El amar no puede ser tranquilo.
Eso
no
es uno
puede
de
ser
los
relajado.
Posibles daños. Eso es uno de los posibles daños, ¿no? Cuando la intensidad emocional a la que yo me acostumbré, el nivel de celo, de control, de dominación, de conflictividad, de peligrosidad, de adrenalina a la que yo me acostumbré.
¿Cómo aprendo a discutir? Es otro punto importante. A veces es que uno aprende a discutir desde muy temprano. ¿Cómo aprenden a discutir los niños en familias conflictivas? ¿Qué nivel de conflictividad pueden llegar a tener? ¿Cómo van a escalar estos padres con los hijos luego? ¿O los hijos con los padres? ¿Y qué va a pasar con los amigos o con las parejas de esa persona que aprendieron a discutir, por ejemplo, humillando?
Por eso, ¿no?, es importante que las parejas hablen sobre cómo eran las discusiones en tu casa. Cuando había conflicto, ¿qué se hacía? ¿Cómo se reparaba? ¿Cómo te das cuenta que ya estaba todo bien? Eso te va a llevar a un nivel de comprensión importante de cómo hace tu pareja en las situaciones de conflicto, o por qué los evita tanto, o por qué los tiene como si tenerlos fuera cualquier cosa, como mascar chicle, digamos, ¿no? ¿Por qué las toma las cosas de una forma muy personal? ¿Por qué su reacción ante la posibilidad de estar teniendo un conflicto? ¿Y por qué normalmente le cuesta mucho pasar esos procesos de reparación? En fin, venir de una familia conflictiva, intentar articular una dinámica diferente en la propia, entender el impacto que esto tiene en los hijos y muchas veces todo el malestar psicológico que se pone de manifiesto cuando estas cosas ocurren, es motivo de tener en consideración estas cosas, saber un poco cómo esto me ha influido, saber qué de eso sale cuando yo como adulto al día de hoy tengo un conflicto, sobre todo con mi pareja, con la persona con la que yo amo, o con mis hijos, o con las personas a las que yo quiero, o con mis mismos padres al día de hoy. ¿Qué tipo de reacciones tengo yo ante todo eso y qué me pasa a mí? Tengo que trabajarlo yo a nivel personal, porque normalmente puedo terminar dañando y puedo terminar que ese daño que a mí me afectó genere daños alrededor mío. Tengo que trabajar y partir por mí. Y luego, en un segundo paso, tengo que hacer esto por toda mi familia, porque lo que no estuvo bien, no estuvo bien. Y por más que eso signifique o involucre mi familia, una cosa tan sensible, bueno, las buenas personas también se pueden equivocar.
Por eso es que en este programa hemos ido para el tema justo de tomar conciencia. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasa? ¿Desde dónde? ¿Cómo viene? Y en el siguiente programa hablaremos sobre algunas estrategias que podemos tener para revertir estas cosas, para dejarlas a donde tienen que estar, en el pasado, y que no sigan dañándome a mí y a mi entorno. Y de eso hablaremos la siguiente oportunidad. Hasta el próximo jueves, donde hablaremos la segunda parte de esto.
Sí, hablaremos, ¿no?, la segunda parte de esto.
Bueno, Dios le bendiga, nos vemos la semana que viene.
Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.